contigo. Informa Martín Noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva a cabo su periodo número 188 de audiencias públicas, realizó una sesión sobre la falta de libertad de expresión y de prensa en Cuba. Informa Michelle Sagué.
La CIDH realizó una audiencia sobre la libertad de expresión y prensa y la nueva ley de comunicación social en Cuba. Rosa María Payá, representando a la Fundación para la Democracia Panamericana y la Red Latinoamericana para la Democracia, dijo que la ley de comunicación no busca la libertad de expresión para el pueblo cubano, sino que busca usar la comunicación como una herramienta para silenciar la libertad de expresión de los medios de comunicación y en el espacio público cubano.
El régimen cubano ha armado todo su aparato legal y represivo para impedir la libertad de expresión en Cuba, para generar un ambiente de autocensura, de miedo y de persecución. Traemos casos muy claros como el del periodista Henry Constantín, como el del opositor Ezequiel Morales Carmenate, que está en prisión por compartir un post en Facebook. Esa es la situación de terror que vive el pueblo de cubano.
En la audiencia también participó Norges Rodríguez, director del medio de prensa digital Yuca Byte, que habló de las leyes que censuran el contenido que el pueblo cubano puede compartir en las redes. También presentó varios ejemplos de violaciones a los derechos digitales en Cuba, como cortes de internet, ciberacoso, confiscación de equipo de trabajo, entre otros. Las organizaciones presentes pidieron a la CIDH que exija al gobierno cubano el fin de la ley de comunicación social, que exija la liberación de los presos políticos, que solicite una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para estudiar el caso cubano, que cree un mecanismo especial de seguimiento para responder a los desafíos de violaciones de derechos humanos en Cuba y que realice una visita in loco a la isla. El Estado cubano, por su parte, no envió un representante a la audiencia y no participó. En la tarde se llevará a cabo otra audiencia sobre Cuba, este para dar seguimiento de medidas cautelares para personas privadas de libertad en Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Como una tragedia doble o triple a nivel económico, político y humanitario, es lo que viene sufriendo el pueblo cubano bajo un régimen totalitario, propiciando una migración histórica en los últimos 2 años, dijo a Martín Noticias AM Ted Henken, profesor de la Universidad de Nueva York, escritor y estudioso de la realidad cubana.
Es realmente una tragedia doble o triple que lo que está pasando, sufriendo el pueblo cubano hoy en día con el régimen político no democrático, antidemocrático, totalitario, ¿no? Dictatorial, ¿no? Y ahora estamos viendo 30 años después una versión un poco perfeccionada, mejor en algunos sentidos, lo que llamamos ahora los MIPIMES, ¿no? El problema es que la voluntad real de un cambio fundamental en las políticas hacia la economía no ha cambiado. Y hay muchas las quejas de estos emprendedores en un contexto muy adverso. Y bueno, la tercera crisis, que es ya resultado de esa crisis política y económica, es una crisis humanitaria o civil, y se nota que ya dentro de Cuba hay cada vez más frustración, colas, quejas, y el resultado de esa combinación, ya una inmigración histórica.
Los ministros de Relaciones Exteriores de las democracias con mayores recursos del planeta se reúnen en Tokio para abordar desafíos actuales. Judith Martín Rodríguez informa.
Tras una breve pero intensa gira diplomática por Oriente Medio, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se encuentra en Tokio, la capital de Japón, donde participa en la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete, que reúne a las principales democracias industriales de todo el mundo. Blinken, al dirigirse a sus homólogos del G7, remarcó la importancia de establecer un acuerdo común para abordar la crisis en Oriente Medio y exhortó al grupo a hablar con una sola voz al referirse a la situación en la Franja de Gaza, a fin de evitar que se profundicen las diferencias ya existentes en torno a este arraigado conflicto. Sobre la agenda, los ministros abordan varios temas de actualidad. Por un lado, los esfuerzos para aliviar el gran impacto humanitario de la ofensiva de Israel sobre el enclave palestino, así como las acciones que lleven a la liberación liberación de los rehenes en manos de Hamas. Además, también se centran en la invasión del Kremlin en Ucrania y los temores en torno a Corea del Norte y sus posibles estrategias nucleares. En unas primeras declaraciones, antes de su encuentro bipartidista con el secretario Blinken, la ministra nipona de Asuntos Exteriores, Kamikawa Yoko, manifestó la condena de Japón al ataque de Hamas contra territorio judío y expresó su apoyo a los esfuerzos de Estados Unidos en este conflicto y aseguró que una unidad sólida entre Japón y Estados Unidos es especialmente crítica en este momento. Dichos esfuerzos incluyen ampliar de forma significativa e intencional la asistencia humanitaria para Gaza, presionar al gobierno de Israel para que acepte pausas humanitarias y comenzar a planificar una gobernanza una vez termine este episodio de violencia y forjar una estructura de seguridad en el territorio a fin de evitar que la guerra se extienda en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Nicolás Maduro apeló la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están escuchando Camino. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Desde ya los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. Y comenzamos con esta nota. Un grupo de 105 cubanos fue retornado a Cuba por las autoridades de México, según informó el Ministerio del Interior de la isla, mientras miles permanecen en el país azteca a la espera de refugio o con la intención de seguir camino a la frontera con Estados Unidos. En ese grupo viajaban 70 hombres y 35 mujeres, precisa la información oficial. Con este suman 119 los retornos de migrantes efectuados en lo que va de año, para un total de 4.884 cubanos repatriados, añadió el MININ, aunque la mayoría en esa cifra correspondería a devoluciones realizadas por Estados Unidos. México detuvo los vuelos de deportación de cubanos en marzo pasado, pero los retomó en octubre luego de una solicitud del Instituto Nacional de Migración a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que gestionara con los gobiernos de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela la aceptación de estos vuelos de retorno de migrantes. Los cubanos son la tercera nacionalidad en el número de solicitudes de refugio, seguido de Haití y Honduras, dijo esa entidad federal mexicana.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración legal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más noticias en Caminos. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, informó que al cierre del mes de octubre sumaban más de 15.700 solicitudes de refugio de inmigrantes cubanos presentadas en lo que va de año a esa entidad que labora con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, teniendo en cuenta las cifras de septiembre, cuando los antillanos acumulaban 12.777 solicitudes. Se calcula que tan solo en el mes de octubre, la comisión acogió 2.987 peticiones de cubanos. Aún así, los inmigrantes de Cuba se mantienen como la tercera nacionalidad con mayor cantidad de solicitudes de refugio en México. COMAR es la instancia del gobierno de México que recibe y procesa las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de todas las personas extranjeras que tienen algún temor fundado de regresar a su país de origen y determina si pueden ser reconocidas como personas refugiadas o recibir protección complementaria. El procedimiento tiene una duración de 45 días hábiles, laxo que garantiza la confidencialidad, no discriminación y la no devolución al país de origen o de residencia donde su vida, seguridad o libertad se vean amenazadas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos. Algunos cubanos que poseen el formulario I-220A han estado recibiendo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, un parol interino que les permitiría aplicar a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano. Este documento tiene la característica de que no ha sido solicitado por ninguno de los beneficiados. Estas son las declaraciones a Martín Noticias sobre el tema del abogado de inmigración, Willie Allen.
No hay una directiva oficial. Verá, ¿qué está ocurriendo? En realidad, desde que comenzó la 220A hace casi 6 años, han entrado más de 300.000 cubanos, como 400.000 cubanos con 220A. Imposible llevarlos a todos a la corte, imposible deportarlos a todos. La realidad es que yo tengo clientes que han entrado con CBP-1, que es solicitando asilo, y que los envíen a la corte, que la primera corte está programada para el 2026 y 2027. Es muy difícil programar a personas que han entrado a los Estados Unidos. Ahora, en los últimos 3-4 años, la mayoría de los 220A sin corte que yo he representado le han enviado su residencia por correo y sin entrevista. La realidad, la mano derecha y la mano izquierda no se están comunicando. Ahora, a raíz de una decisión de la Corte de Migración que determinó que la 220A no era una entrada legal, bueno, lo normal hubieran sido que hubieran empezado a negar las 220A en UCIS y enviar a las personas a la corte. Muy difícil. Han negado algunos, a mí me han negado uno o dos. También me han seguido aprobando con 220A y sin corte. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo, yo creo que es una decisión administrativa al azar. Muchos de los clientes míos del 2021 y 2022 que no tenían respuestas todavía de la 220A sometido a UCIS, ahora le están enviando un parol interino con fecha retroactiva a su fecha de entrada, que significa que muchos de ellos que están pendientes de residencias con UCIS, bueno, la van a tener ahora. Hasta ahora nada más que he recibido un parol interino por una persona que está en la Corte de Migración. Ahora, no se han solicitado, se han enviado por UCIS al azar hasta ahora. Yo creo que es una forma de resolver el problema de la realidad que tienen cientos de miles de cubanos con 220A que no pueden deportar, no pueden llevar a los tribunales de inmigración para no dar el brazo a torcer y admitir que la 220A es igual que un parol y es una entrada legal. Están enviando este parol interino para de esa forma el argumento de ellos que la 220A no era una entrada legal no se discute. Que yo creo que es algo que solamente un genio administrativo puede determinar, que en vez de aceptar que la 220A es una entrada legal, es empezar a enviar parol contrario o parol interino a personas. Hasta ahora la realidad es a quién se lo van a enviar. Ha sido a las personas que ya habíamos sometido la residencia con UCI. Son residencias que o eran sometidos, tienen que haber entrado en el 2021 o 2022. Pero muchos de los clientes míos que entraron en el 2017, 18, 19 y 20 con 220A ya son residentes americanos. Y la gran mayoría, yo tenía 7 de 10 personas que yo le enviaba residencia con argumentos legales bien formulados. Pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las personas en esa época, en vez de contratar a abogados, contrataron a notarios, que nunca mandaron las aplicaciones con argumentos legales, porque un notario o un paralegal no puede hacerlo. Han tenido problemas, pero en la experiencia mía, 7 de 10, hace 8 de 10, de las personas que entraron en esa época, cuando los enviamos por correo, nos aprobaban sin entrevista y por correo. Así que es, o sea, para imaginarse que la mayoría que van a llegar ahora son para personas del 2021 y 2022 que están ya en el proceso de haber aplicado para su residencia con uso. Hasta ahora, personas que ya no han cumplido el año y que no hemos aplicado para la residencia, este tipo de parol interino no me ha llegado. Sí. Ahora, en ciertas jurisdicciones, principalmente en Tampa y en Houston y en Jacksonville, a varios clientes que entraron, que tienen fecha de corte y que tienen fianza o 220A y otros miembros de la familia tenían parol, me han otorgado el parol a través de ICE. Pero esos son casos mucho más limitados y hay más negativas de parol que yo le he pedido a ICE en Miramar, aquí en Miami, y aprobaciones, pero me han aprobado algunos. Yo lo miro en este, para mí siempre el vaso está a mitad lleno. ¿Qué ocurre? Que en este momento yo creo que DHS está buscando una solución para el problema que tienen en las fronteras y el problema que tienen también en las cortes sobrecargadas en los Estados Unidos. Primera solución fue extender el TPS a los venezolanos hasta julio 31 del 2023. ¿Qué ocurrió con eso? 240 mil venezolanos que estaban pendiendo de futuras cortes por la entrada que han tenido, de momento ya tienen TPS y están fuera de las cortes. Una victoria para los venezolanos. Yo creo que algo similar va a ocurrir con los nicaragüenses. Los nicaragüenses, que hay decenas de miles, cientos de miles de nicaragüenses que están esperando futuras cortes. Yo creo que lo que va a pasar ahora, de alguna forma u otra, van a extender ese TPS. Hay más de 200.000 nicaragüenses que han entrado en los últimos dos años y el TPS de los nicaragüenses es del año 98. Así que sospecho que lo que va a ocurrir es que también le van a extender el TPS a los nicaragüenses. Va a cubrir los cientos de miles que han entrado desde el 98 que están pendientes de cortes de migración, especialmente los que han entrado en los últimos años. Así que yo no lo veo como algo de qué características, si es el cubano de Oriente, el cubano de Camagüey, si es el que entró en el 2021, el 2020 o el 2022. Yo creo que están buscando soluciones globales y en este momento, igual que una solución global fue otorgarle extender el TPS para los venezolanos, sospecho que lo van a hacer con los nicaragüenses en el futuro cercano. Y ahora están lloviendo, literalmente lloviendo, paroles de un año para los cubanos que están pendientes de residencia. Es una solución administrativa sin tener que pelear en las cortes y tratar de eliminar el número de personas que van a estar en las cortes de migración.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El éxodo de cubanos es indetenible. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, unos 425 mil cubanos fueron interceptados en los últimos dos años fiscales, lo que representa más del 4% de la población de Cuba. Mi colega Luis Guardia tiene el informe.
La mayor de las Antillas ve como buena parte de su población opta por escapar ante el empeoramiento de las condiciones sociopolíticas y económicas. La crisis se acentúa día a día y los cubanos buscan mejorar en otras latitudes. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, unos 425 mil cubanos han sido interceptados en los dos últimos años fiscales, ingresando a Estados Unidos, es decir, más del 4% de la población existente en la isla de gobierno comunista. Tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, el régimen primero reprimió, encarceló y enjuició a muchos de los manifestantes, y posteriormente abrió la válvula de escape. Nicaragua instauró el libre visado para los cubanos y Managua se convirtió en el trampolín de un gran éxodo migratorio. Cuba es el país más envejecido de América Latina. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el 21.6% de su población sobrepasa los 60 años. La mayor de las Antillas no alcanza el llamado reemplazo poblacional. La tasa de natalidad o fecundidad es de 1.45 hijos por mujer, muy por debajo de la media regional. Desde una perspectiva gráfica, la pirámide de crecimiento lógica en Cuba se invierte. No solo aumenta la población de ancianos, sino que a su vez disminuye la de niños y jóvenes. Mientras el éxodo continúa imparable. Luis Guardia Martí Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en camino. Gracias por la sintonía. La ciudad de Nueva York reporta haber acogido a más de 100.000 inmigrantes. Belén Mora, de La Voz de América, desde Washington, con la noticia.
La ciudad de Nueva York reporta haber acogido más de 100.000 inmigrantes recientemente y el alcalde Eric Adams advirtió que esto puede tener graves implicaciones para la ciudad.
¿Y cómo se atreve alguien a decir que la ciudad de Nueva York no está atravesando una crisis? Y aquí está la parte triste, amigos. Cuando recibes 10.000 al mes, no hay alivio a la vista. Por lo tanto, no voy a buscar en un diccionario de sinónimos y encontrar una manera adecuada de ser políticamente correcto para decirles que esto puede destruir nuestra ciudad. Es una crisis.
Según una encuesta reciente realizada por Siena College, las opiniones de los neoyorquinos comunes y corrientes hacia los inmigrantes que llegan también están cambiando. Stephen Greenberg, encuestador de Siena College, resalta sobre el estudio.
El 79% de los demócratas, al menos el 79% de los republicanos, al menos el 79% de los independientes, de todos esos grupos, dicen que la reciente afluencia es un problema grave. Creo que la cuestión de los inmigrantes está afectando mucho la forma en que los votantes ven al presidente.
Muzaffar Krisi, investigador principal del Instituto de Política Migratoria, también cree que esto podría tener implicaciones para las próximas elecciones de 2024.
Va a tener cierta mella en las elecciones, por mucho que sepamos que todavía estamos a más de un año de las elecciones. Podría disminuir para entonces, pero creo que tendrá un impacto.
El alcalde Adams ha implementado varias medidas recientes destinadas a disminuir el atractivo de la ciudad de Nueva York para los posibles recién llegados. Sin embargo, para muchos inmigrantes, el atractivo de la economía de la ciudad y los beneficios para ellos siguen siendo convincentes. En medio de este escenario, no todos los neoyorquinos están adoptando una postura negativa sobre estos recién llegados y muchos residentes de Manhattan han contribuido con su tiempo y recursos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. La administración del presidente Joe Biden anunció el lunes la asignación de $485 millones en asistencia humanitaria adicional para responder a las necesidades de los refugiados migrantes y otras poblaciones vulnerables en todo el hemisferio occidental. Anthony Blinken, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo en comunicación escrita que esta asignación hace parte de los esfuerzos adelantados durante la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, celebrada en Washington con presidentes de la región. El dinero incluirá asistencia para los desplazados en América Latina y el Caribe y por la crisis política y económica en Venezuela, según el Departamento de Estado.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias. Unas 61.000 personas han presentado solicitudes para el programa estadounidense de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. El proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Desde Washington, Michelle Sagué.
El pasado abril, el gobierno norteamericano anunció el programa Movilidad Segura para que tanto las personas migrantes en América del Sur y Centroamérica tengan la posibilidad de llegar a Estados Unidos por vías legales. También estableció oficinas en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. La subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Marta Youth, dijo que las oficinas de movilidad segura ya han registrado a miles de personas.
A fecha de 17 de octubre, aproximadamente 61.000 individuos han presentado solicitudes ya para el programa de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Y el proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Se han remitido a 4.800 personas para un posible reasentamiento como refugiado en Estados Unidos. Se han evaluado a cerca de 8.000 individuos para otras vías legales a Estados Unidos.
Youth dijo que específicamente en Colombia, donde ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela pueden presentar una solicitud, 43.600 personas han presentado solicitudes. 1.150 casos han sido referidos para entrevistas con el Departamento de Seguridad Nacional y se han evaluado a 2.050 individuos para otras vías legales a Estados Unidos. El pasado 18 de octubre se abrió una oficina de movilidad segura en Ecuador, dirigida específicamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que se encontraban en el país antes de esa fecha. La subsecretaria Youth dijo que no podía brindar cifras sobre solicitudes en ese país, ya que el programa acaba de comenzar. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por escuchar Caminos. Las detenciones de migrantes chinos en la frontera sur de Estados Unidos alcanzaron un máximo de más de 4.000 en septiembre, un 70% más que en agosto. Los chinos son la novena nacionalidad más detectada en la frontera de Estados Unidos y la más alta fuera de México, Centroamérica y Sudamérica. Asimismo, la gran mayoría son adultos solteros, informó La Voz de América. La ruta popular hacia Estados Unidos es por Ecuador, que no exige visas para los ciudadanos chinos. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez comentó que 17 migrantes chinos habían sido interceptados en el estrecho de la Florida y que esta situación representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas en Caminos. El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó que tomará medidas con los responsables de fomentar la migración irregular hacia su territorio, usando a Nicaragua como puente y estimulando los vuelos chárter desde países como Cuba con ese propósito. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de la administración de Joe Biden, comentó en su perfil de la red social X que está preocupado por los informes de un aumento en los vuelos chárter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y varios lugares hacia Estados Unidos. Nadie debería sacar provecho de la desesperación de los migrantes vulnerables, ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos, advirtió. Estamos explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes faciliten este medio de migración irregular. Seguimos instando al uso de vías seguras y legales. Así vamos terminando Caminos, Patricia Martínez y yo, Exil Arjona. Los esperamos en una próxima emisión del programa.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda toda la isla.